Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a la trimilésima, vicentésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de los drones asesinos.
Damas y caballeros, en la franja de Gaza el caos es total. Y lo viene siendo desde hace varios días, pero lo que parecía que iba a ser un acercamiento a un alto en fuego, al final terminó en nada, y los drones asesinos del ejército israelí reanudan la ofensiva sobre Gaza tras fracasar, como decíamos, el alto en fuego.
Complicadísima
la situación, inclusive si alguno trata de leer, bueno, pero ¿de qué lado están? ¿Y cómo es esto? Póngale. ¿Y cómo es lo otro? No hay muchos lados de los cuales están en estos casos. Esta es evidente y está a la vista de todos lo que está pasando por allí. De un lado está la verborragia y las amenazas del grupo Hamás, diciendo todos los israelíes son blancos posibles, pero esto en realidad en los papeles y en los números no pasa de ser verborragia y amenaza. Del otro lado, la política de la derecha de Netanyahu, más de 200 palestinos muertos, un alto porcentaje de ellos son niños y mujeres. Es evidente que esto es una masacre, desigual, que no se trata de defensa sino de ataque, y que no hay ninguna absoluta voluntad de paz, sino que estamos ganando ese tiempo entre que se articulan muy lentamente todos los resortes internacionales para llevar un poco de calma a la región, para tratar de hacer el máximo daño posible. Y hablamos de los drones porque realmente es una situación futurística, si la podemos ver de esa manera, porque son los encargados de lanzar las bombas sobre los territorios de la franja. Por lo tanto, imaginamos a empleados de dicha gestión de gobierno con pequeños joystick viendo en pantalla el desastre que van causando, jugando de cierta manera con las vidas de las personas, que lejos están de ver siquiera algo que se acerque en el precio del valor de lo que vale uno de esos juguetitos que tan de moda están en el mundo y tan cuestionados también, pero parece que están muy cuestionados, pero también están muy utilizados. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevan a los confines del espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
¿Qué hace, capitán? Costa Capi.
Continúa todo esto, el escándalo de ventas de tickets en el Mundial.
Sí,
inclusive hay gente que quiere comprar tickets para el Mundial, le avisamos. Póngale, que ya terminó.
Si
encuentran algún miembro de la Asociación de Fútbol Argentino que le quiere vender una entrada para ir
ya
al Mundial.
Ya terminó.
Investigaciones periodísticas de Brasil que han descubierto justamente una red que tiene que ver con funcionarios de alto grado de la Asociación de Fútbol Argentino.
Supongo
vendiendo
que
entradas.
Debe ser una práctica.
Es una práctica muy común habitual, que sobre todo viene siendo muy común desde el 2002 a esta parte. Póngale. Cuando le fue adjudicada a la empresa del sobrino de Blatter la venta de entradas. De alguna manera lo que generó cierto escándalo es que son entradas que la FIFA otorga a las federaciones de fútbol para que, entre otras cosas, se le den a los familiares de los jugadores.
Hubo un chingo de jugadores.
Y hubo jugadores que dijeron, por ejemplo,
entradas y no las tenían.
Lionel Messi pidió entradas. Ustedes dirán, ¿y qué, no pudo ir el padre y la madre de Messi a ver? No, pero uno también quiere que venga el primo, que venga un amigo, que venga no sé qué. Le dijeron, no hay. No, se agotaron totalmente mientras se las vendían. Algunos casos, algunos barra bravas que presionando un poco lograban que... estaban esas de favor y algunos otros que estaban dispuestos a vender el alma al diablo por un lugar en el estadio. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, la muda.
Sí, mamacita.
hay un deceso, bonita. Una muerte, una conversión a energía cósmica, que no es que nos haya pasado desapercibida, sino que con todas estas cuestiones mundialistas y demás noticias, quedó un poco rezagada, pero en realidad debemos informar que ya todos los Ramones originales están en la nave María Tijuana. Reunidos absolutamente los cuatro fundadores de Ramones, fundadores, con la muerte de Tommy Ramón. Sí, algunos dirán, pero queda Marky y CJ. Marky, no mames, güey. La cuestión es que ya Joey, Johnny, Didi y Tommy están en el cielo del rock. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico en este viaje con ustedes, Mico. Muy bien, por otro lado hay un nuevo Banco Mundial. En realidad sale a competir con el Banco Mundial. Los BRICS, es decir, los países que conforman los BRICS, que es Rusia, Sudáfrica, India, Brasil. Póngale. Y espero no estar olvidándome de algún otro, aunque sea India. Aportarán al New Development Bank, así se llamará, 100 mil millones de dólares para proyectos. Su sede será en Shanghai, su primer presidente será indio y su director general será brasileño. No mames, güey. Bueno, damas y caballeros, y es otra otra alternativa, otra oportunidad. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a nadie, porque ya ha sido presentado el Micorete, y eso significa que toda la tripulación está unida, mancomunada, abrazada y feliz para decir que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Del Distrito Federal Mexicano llega Lorevatory.
¿Cómo está Lorevatory?
Mis adorados bombones de chocolate. Tuve que mandar mi carro al hospital porque andaba malito, andaba enfermo. Así que un amigo me llevó a mi casa, que está bastante lejos.
Sí, ¿el amigo
casi,
o su casa?
No, mi casa. Yo trabajo en DF, pero vivo en Coahuila. Bueno, así que aplicando la de tomar atajos, cortar por calles pequeñas, rodear por barrios extraños y hacer de todo para brincar un poco los embotellamientos, hicimos realmente un buen tiempo, pero ya cuando íbamos llegando a mi casa, se soltó una lluvia torrencial, de esas atípicas que se están volviendo bastante típicas y clásicas en el DF mexicano, y así con los limpiadores a todo lo que da. Sí, y a una velocidad muy baja, llegando a mi casa, en donde ya había caído tanta agua que las calles eran una laguna. Él se pegó lo más que pudo a la acera, en donde había un pedacito que sobresalía del agua y podía bajar dando un pequeño saltito para liberar las olas de agua mugrosa, hedionda y súper tóxica. Bueno, seguía lloviendo mucho, así que me apresuré a bajar, tomé mis cosas, me despedí, abrí la puerta rápidamente y di el brinco. El primer pie cayó perfectamente, aún con mis botas de 15 centímetros.
Ah, chale.
Pero el segundo pie,
¿qué pasó?
¡Puto pinche pendejo segundo pie!
¿Qué pasó?
Yo ya no sé pa' qué, el Dios me dio dos pies, y este pendejo siempre hace lo que quiere. Cayó en un pequeño hoyo, el tobillo se dobló un poco y me hizo perder el equilibrio. Y aquí estoy, enviándoles este correo y el agua hedionda, mugrosa,
tapada,
entrándome por el orgue. Sí, totalmente tapada. Ay, sí, de costado, directo al mega charco. Ya casi me veía empapada en agua puerca, pero por alguna razón divina solo fui a dar a una pequeña parte del piso que no estaba cubierto de agua. Libre el charco. Lo libré, en realidad. Libre el charco.
Libre el charco.
Sí, libre el charco de hacer lo que quiera, pero yo lo libré. Sí, me lastimé leve un pie. Se mojó un poco una de mis botas, algo de tierrilla en mi ropa. Y porque una lady. Soy una lady de feña. Y mi bolsa cayó paradita en el piso reluciente, y justo una luz del alumbrado público le daba en luz cenital, mostrando una afamada marca de bolsas. Me paré inmediatamente antes de que mi amigo se bajara a ayudarme y le dije, todo bien, todo bien,
todo bien, todo bien, bien. Claro que sí.
Así bajo cuando llueve, le dije. Y mientras quitaba mi cabello mojado de la cara, porque aún llovía mucho, le mandé un beso volado y caminé en puntillas hacia la puerta cantando I'm singing in the rain, just singing in the rain. Bueno, mis adorados, les dejo con una lluvia de besos adoloridos en el cuello. Muy bien, Lore Bathory la libró.
Sí, como una ley.
Es una mujer que siempre cae
totalmente,
parada.
Totalmente.
Un beso grande para Lore Bathory del DF mexicano. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el moderadamente espantoso de Barranqueras, Chaco, Argentina.
¿Qué dice moderadamente espantoso?
Bueno, en una emisión anterior del programa, durante la lectura del juramento de los médicos, usted dijo, pirata, que se agarraban los testículos. Y dijo, no, perdón, que lo agarraron los testigos. Bueno, no estaba tan errado, ¿eh? Los antiguos romanos, al prometer algo, se agarraban los testículos. Los romanos eran gente rústica. Al prometer algo, se agarraban los testículos con la mano derecha. De ahí viene la palabra testificar. Esto es muy extraño. Pero puede ser, le creo,
Yo
lo desconocía esto. De ahí viene testificar. Un saludo a todos en la nave. Me retiro mientras me peleo por las estupideces de mis compañeros de curso y su pinche remera, la playera de promoción. Ah, la que dice egresado 2014.
Sí.
Y que quieren un color y yo quiero otro. Y me parecen todos unos, y ponen gente que no egresó. Y esto es terrible. Sí, amigos.
La corrupción está allá en lugares.
Terrible. Ya es toda una mierda. Un abrazo, dice el moderadamente espantoso de Barranqueras, Chaco.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuertes y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Morelia, Michoacán, México, llega el Padre Mandil.
¿Cómo está, Padre Mandil?
¡Qué tranza!
Pues bueno,
nada más vengo a felicitar a Ratpinche Lagartijos de Terbocho de la Lagunilla y a contarles lo que me acaba de pasar hace como 30 años.
Hace como 30 años me acaba de pasar.
Hace como 30.
Está bien, sí.
Usted es un pinche genio. Muchas gracias, Padre Mandil, por este mensaje.
Sí, que sí.
Lo voy a disfrutar mucho. Hay momentos en que a veces una persona que uno conoce cruza una línea.
Póngale.
Y se convierte en una pinche persona cual agradece conocer.
Ajá.
Y le empieza a caer bien.
Póngale.
Muy bien. Es lo que me acaba ocurrir con el Padre Mandil. A partir de este mensaje y a partir de decir algo que me acaba de pasar hace 30 años.
Pues sí.
A uno le pueden pasar cosas apenas hace 30 años. Bueno, pues resulta que yo de niño era un cabrón y además me enfermaba mucho.
Ajá.
Bueno, mi madre ya no sabía qué hacer. No sabía si regalarme, regresarme, de dónde salí y decir, bueno, tráiganme otro
basta,
o así.
¿No?
Claro. Así que, bueno, para que ya no me enfermara tanto, mi madre estaba como desconcertada. Entonces, alguien le dijo que había una viejita que vivía por la Villa de Guadalupe, en el DF mexicano.
Ajá.
Y que ella curaba todo tipo de cosas. Ya sabe, vio cómo va de boca en boca eso, ¿no?
Sí.
Me han contado de doña Sabina, póngale, que vive allí. Bueno, y entonces, que mi jefa agarra su pinche chamaquito, y ya le imaginamos la jefa con el chamaco debajo del brazo.
Vamos a ver qué puede hacer.
Y enfilando para Villa Guadalupe. Y que me lleva con la bruja. Entramos a una vecindad con un patio grande y había unos pinches perrotes y teníamos que ir esquivando calzones, calcetines, sábanas y un chingo de ropa tendida hasta llegar a la última vivienda. ¿Quién ha estado en una vecindad?
Sí que sí.
Bueno, esa imagen, me sobran las palabras, ¿no? Estamos ahí, cuando entramos no se podía ver ni madres porque no había luz.
Ah, chale.
Y había un chingo de humo.
Ah.
Bueno, ya pa' cuando vio de los sahumerios, las cosas encendidas, velas y demás cuestiones. Ya pa' cuando la vista se fue aclarando un poco.
Estaba bombado.
No. Casi, pero en versión viejita.
Claro,
en
sí,
forma
sí.
de fichas.
Totalmente.
No mames, güey, que cuando entramos no se podía ver ni madres, pero bueno, y aparece entre la nube de humo una persona y que le pregunta a mi jefa que a quién iba a consultar. Y mi jefa, con velocidad vertiginosa, que me toma de los hombros y me avienta hacia adelante y le dice: él viene para que lo curen.
Ajá, sí, sí.
Como
sí.
que era un pedo mío.
Póngale, sí, totalmente.
Como que ella me acompañó,
sí,
porque
sí, sí.
Y obvio, tenía 3-4 años, no estaba
claro,
para pa andar solo por DF. Y me avienta para adelante y me dice: él viene a que lo curen. Bueno, perfecto. Entonces, cuestión que le ocurre que le meten a un espacio que tenían preparado y separado por unas sábanas, y había unas imágenes de santos. Y en
póngale,
eso,
póngale.
Que sabe, todo esto, imagínenselo narrado con la mirada de un niño de 3-4 años,
pues
¿no?
Sé.
Que sale una viejecita que apenas podría caminar y que empieza a rezar. Y que me avienta un madrazo de agua bien pinche fría.
Voy.
Y entonces empezó a rezar más fuerte.
Ah, oh, puta madre.
Porque yo a lo mejor grité o algo,
póngale,
no sé.
Claro, sí.
Y que saca unas ramas de árbol pirul y no sé qué otras madres. Y entonces la viejecita que saca unas pinches fuerzas de quién sabe dónde. Y verga, que me da el primer pinche
no,
madrazo con la rama.
Madre.
Después ya no supe cuántos madrazos me dio, pero pinches putazos me llovían por todos lados hasta que la pinche bruja chafa se cansó.
Sí.
En determinado momento.
Póngale. Y el güey dijo: no, no me voy a quejar nunca más. Que
claro.
Nada.
No. Y el niño quedó así como
claro,
diciendo:
¿no?
El chamaco ya no quería regresar ahí. Pasaba por la puerta de esa vecindad y cruzaba de acera. No, la cuestión es que se ve que el ritual terminaba cuando la vieja se cansaba.
Ah,
y la vieja se dio media vuelta y se fue entre el humo.
Póngale,
detrás
claro.
de las sábanas y a la chingada. Y no se me quitó lo enfermizos.
Ah, puta madre.
Bueno, besitos. Ahí les dejo cacahuates garrapiñados para todos, dice el padre Mandil de Morelia, Michoacán, con un recuerdo que apenas le pasó hace 30 años. Un abrazo, carnal, y muchas gracias por esta estampa que nos ha, no,
sí,
ha decorado la nave el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Soy el Cimarrón de Golden Colorado.
¿Cómo está
el
Cimarrón?
A ver, pirata, cito y traduzco el párrafo introductorio del cuento Call of Cthulhu de Lovecraft.
Ajá.
Lo voy a leer pausadamente porque
póngale.
Si lo leo a velocidad esto carecerá de sentido. Dice Lovecraft en este texto: la cosa más piadosa del mundo es la incapacidad de la mente humana de correlacionar todo lo que contiene en ella. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en los vastos mares del infinito y nunca estuvimos supuestos a navegar lejos. Las ciencias, cada una expandiéndose en su dirección, hasta el momento nos han dañado poco, pero llegará el día en que la conjunción de conocimientos previamente disociados nos revelará una imagen tan horrenda de la realidad y de nuestra precaria posición en la misma, que la revelación nos volverá locos o nos refugiaremos en la comodidad de un nuevo obscurantismo. Punto. Dice el Cimarrón ahora.
Sí, que sí.
Ha quedado claro, ¿no? Estamos
perfecto.
Camino al nuevo oscurantismo de una velocidad sin precedente. Dice: escuché la intro del programa el día lunes y admito que me chocó. Nunca he comprendido el fanatismo y su ausencia de razón en ningún ámbito, sea patriótico, político, religioso, deportivo, lo que sea. Hay gente en este mundo que solo comprende el lenguaje de la violencia. Esa es una revelación de mierda, pero por ella no deja de ser una revelación. Por ende, estamos llamados a ser vigilantes y cautelosos. Sí, puntos suspensivos. Pero no estamos llamados a dejar de ser quienes somos, ni dejar de hacer lo que hacemos o somos. Otorgarle esa victoria a las huestes de los malnacidos es algo que no me sale de los cojones conceder jamás. Me rehúso y me resisto violentamente a esa derrota existencial. Y estoy completamente seguro que el argentino puteador está 100% de acuerdo conmigo, aunque me miente la madre. Así que pónganse para su número y miren a ver qué es lo que hacen. Peso, dice el Cimarrón de Golden Colorado. Está muy bien, estamos de acuerdo.
Sí,
con usted. Yo también, si tuviera su fortaleza física, no me saldría de los cojones conceder nada jamás.
¿Por qué?
Como no concedo algunas cosas, vio, concepto Cimarrón, no le llame cobardía, llámele instinto de supervivencia. No, amigo, en realidad lo que tiene que ver es con que, bueno, hay gente que en determinados momentos y circunstancias no tiene una lectura inteligente. comediante, póngale, o científica, póngale, de claro, lo que es la ironía, de lo que es esa... Entonces, toman todos como agresión y a veces se prestan cosas a confusión. Por eso preferimos, no dejar de hacer lo que hacemos, ni dejar que somos, sino esperarle unos segundos. ¿Qué más le hacen unos segundos en la larga vida del universo, Cimarrón, si uno puede impedir de esta manera enfrentamientos o malos entendidos estúpidos? Le mandamos un abrazo al Cimarrón de Golden Corral. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias por ese texto de Lovecraft, que está lleno de razón. Hola, ¿cómo están? Soy Asito X de Santiago, Califas.
¿Cómo están, Dito?
¿Qué onda, nave?
Ah, pues muy bien, pues.
Esta vez vengo rápido solo para felicitar a toda la raza argentina. Aguante, gente. Nomás piensen que podría ser peor. Sí, siempre puede ser
claro,
peor.
Claro, sí que sí.
Sí. Bueno, también quiero convocar a alguien con autoridad en videojuegos para que incluya la jugada donde el arquero alemán sale con el puño y termina llevándose a Higuaín puesto. Eso debe ser un fatality en el próximo Mortal Kombat, póngale.
Pues sí.
Pobre, le sacó el mosquito con todo y espíritu. Bueno, banda, sí, es un fatality total eso. Y está para un videojuego. Bueno, en eso mega chafea.
Sé que sí.
Vio que cada vez que sale un FIFA o un PES,
póngale, de estas cosas faltan,
¿eh? Porque se mire la sombrita, se ve mucho mejor.
La realidad siempre lo supera, se da cuenta.
Los tiros a puerta son con comba más definido.
Pero
uno puede hacer estas cosas.
Póngale.
Yo me la pasaría...
Sí. O cual Robin, echarse al piso todo el tiempo.
Claro, claro.
Tampoco puede.
Tratar de engañar así al árbitro, ¿no? O algo, o al juez de línea. Sí, la verdad que chafean un chingo. Uno a veces los ve y dice, mira, güey, el videojuego es igual que el partido o que la realidad.
No es igual.
Hasta que no apliquen el fatality este que usted comenta, va a dejar bastante que desear. Bueno, pónganse a trabajar los diseñadores de videojuegos. Entonces, un abrazo para la Cito X de San Diego, Califa. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el bataqueño Chingatrónico.
¿Cómo está, bataqueño?
Mr. Lagarto, muchas felicidades, cabrón.
Gracias,
de nuevo atrasado con la celebración. Sí, ya me causa gracia, ya gente que le llega.
No importa.
Bueno, la verdad ha sido...
saludándome, que a mí
claro, la verdad que han sido días muy ocupados.
Gracias, güey.
Y días muy difíciles.
Ah, pues sí, gracias.
Sí, pero aquí seguimos, resistiendo hasta el final. Muchas felicidades, señor Lagarto. Espero se la haya pasado de tetas grandes, gordas,
sí,
y que siga la fiesta, que siga la peda, que siga el pastel, que siga la piñata,
que siga todo.
Sí, que siga la mota. Ok, bueno, no sé. Bueno, por el momento me despido. Cuídense, cabrones, un abrazo muy fuerte a toda la tripulación de los desintegrados, aunque puede sonar algo redundante. Yo sé que ustedes son desintegrados, pero bueno, al carajo, un abrazo. Sí,
güey.
Y sí, si no fuéramos,
pues claro,
no seríamos. Un abrazo para el bataqueño Chingatrónico.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde Florianópolis, Brasil, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Aquí venimos con un verdadero problema, una problemática que está bueno poner sobre la mesa y debatirla, sobre todo
en
los ámbitos femeninos. Hace años que compro la misma marca de brasier.
Ajá.
Bueno, y yo no confío en cualquier brasier.
No, cualquiera.
Bueno, para mí elegir un brasier no es algo trivial, por eso procuro tener siempre un par de modelos básicos, onda stock de la marca y modelos que a mí me gustan. Yo necesito eso concretamente. Varilla sin relleno.
Póngale.
Varilla sin relleno. Varilla sin relleno.
¿Quedó claro?
Bueno, eso concretamente es lo que yo necesito. Entonces, se me acabó el stock de brasier.
Se acabó.
No pregunten cómo.
Se acaba.
Se gasta la lavadora.
La
varilla.
Mucho peso.
La varilla se oxida. esas cosas. Pero bueno, se me acaba. Un día domingo a la tarde se me acaba el stock de Brasil.
Ya es que sé.
Y tengo que salir desesperada a comprar.
Sí, pues claro.
Bueno, entonces así que me lancé a la a lo que siempre temo.
Ajá.
A mi temor que me acompaña desde que tengo estas medidas. Catastrófica aventura de buscar brasiers. Ustedes creerán, el que no está metido en esa temática, digamos, muy simple, vas a cualquier lugar donde
no
venden ropa interior y dices, perdóneme, varilla sin relleno.
Póngale.
Y no es tan sencillo. Nave, yo siento envidia de las mujeres que compran brasier de maneras triviales, como si fueran calcetines. Me gustaría ser como ellas. En realidad, en cierto punto las envidio. Así, libres, pero no. Yo necesito varilla sin relleno. Y en relleno entran esas como estructuras acartonadas de teta.
Póngale. Claro, sí.
Bueno, ¿no hay brasieres decentes en el mundo? Me pregunto yo.
¿Y depende para qué?
Ay, sí, pero...
¿Usted se considera decente?
No, pero me considero que uso brasieres decentes.
Ah, póngale.
Soy un indecente con brasieres decentes.
Perfecto,
y yo ya saben lo que necesito.
Sí,
así que
sin relleno.
Perfectamente. Bueno, y yo veo que hay chavas que a lo mejor lo compran en el supermercado.
Póngale.
O lo compran en el aeropuerto.
Donde sea.
O lo compran en cualquier parte, en un puesto callejero, al lado del puerto de puesto de tacos, en cualquier lado. Y yo eso no lo comprendo. Hay que buscarlos bien. Mientras tanto, podría ser tres categorías de brasier en el mercado actual, en el que hoy nos encontramos. Ah, con relleno o bollo. Más que brasier, parecen tetas postizas. Me parecen insoportables. Tienen ya una forma predeterminada de tetaza. En el colgador de la tienda y fuera del contexto de tus tetas, tiene ya forma de rodilla.
Ajá.
Es como una rodilla en la teta.
Póngale.
Es muy extraño. Al tocarlos parece que te recargaste en un sillón. Bueno, ve, la onda tigresa en pantaletas.
Póngale.
Mucho sintético, mucho encaje, voladillos, mucha putería, la piel no transpira. C, los anexos, es decir, deportivos y de maternidad. Me cago en la hostia.
Claro, sí.
Dicho lo anterior, resumo que no hay nada que sea, digamos, neutral.
Lo que nos queda casual. Claro es que usted está mostrando y ofreciendo sus tetas continuamente, ¿no?
No, continuamente no. Hasta que llegue mi varilla sin relleno.
Ah, póngale.
Que es lo que estoy buscando. La cuestión es que, no sé yo, pero busco algo que no parezca un sillón barroco del siglo XVII. Es mucho pedir eso. Porque un brasier sin rol tan predeterminado, tigresa, mamá o teta de bollo.
No, aquí no tenemos.
¿No tenemos? No. Bueno, también existen algunos que te dejan la teta en forma de pico. Generalmente son los más baratos.
Póngale.
Los más económicos.
Ajá.
Si usted ve una vieja que anda por ahí con las tetas en forma de pico,
póngale.
No es que
tipo
así
Madonna.
De la naturaleza. Bueno, Madonna se compró un sostén barato, no cabe duda.
Sí.
Esos dos conos,
póngale,
que además servían de autodefensa.
Totalmente.
Están como esas como mesas de descuentos. Los venden hasta en el supermercado, cerca de las cajas. También existen algunos de onda deportiva que te forman una sola teta.
Ajá.
¿Me entienden? Los uniteta. Es
uniteta.
Muy bizarro.
Póngale.
No hacen dos tetitas,
sí.
Sino que es todo como un gran rollo atetado a la altura. Esos son los deportivos. Bueno, no hace falta, gente, que es eso. Ahí a dónde nos quieren conducir, no entiendo. Voy a empezar a usar garments mormonas.
Yo le diría que no utilice nada.
Y postdata, sí, pero no, tampoco. Es muy hippie eso. Como postdata, infiltrada.
No, pero nada.
Que viva el lagarto y el nuevo año de lagartija. Todo lo mejor para usted. Queridísimo lagarto, yo me quedé preocupado por la chica de Gustavo,
póngale,
quiere que le diga.
Sí.
Me parece que lo que ella representa en el mercado de los brasiers,
sí.
Se representa en muchos mercados. Lo que pasa
pues
es
sí.
Que a veces no le prestamos tanta atención, pero una teta es una teta. Y ya sabemos lo que
y
necesita.
Dos tetas son dos tetas.
Por
¿no?
supuesto, claro. Varilla sin relleno. Un beso para la chica que le gusta el porno de Frenemé por el Brasil, que esperemos consiga pronto eso que les hace esa incertidumbre a la que está lanzada en este momento. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Scott Pilgrim desde Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo estás, Scott Pilgrim?
Quiero mandar una felicitación, aunque atrasada, muy grande, al lagarto por su cumple. Luego les mandaré unas putas o un mezcal o lo que sea que encuentre por aquí. Y porque no sé qué voy a encontrar.
Póngale, está bien.
Salgo a la calle y a lo mejor hay un puesto que vende mezcal.
Póngale.
Y a lo mejor hay un puterío. Bueno, pasando a otra cosa. Hace un tiempo que quería compartirles una experiencia y para esto es necesario describirles cómo se compone el hogar donde se creció el pequeño Scott, es decir, donde crecí yo.
Póngale, sí.
Bueno, en mi casa donde nací, crecí y vivo actualmente hasta que el título universitario en psicología me separe de aquí, es de solo un piso, tiene 3 habitaciones, sala, comedor, cocina y baño. Dentro de la casa están las habitaciones de mi hermana y de mis padres, y la mía está afuera, en el patio trasero. Lo adoran ahí. Bueno, un cuarto que antes...
eligió el güey.
Sí, lo elegí para estar así, un poco independiente, relax, ya saben. Bueno, es un cuarto que antes usábamos de bodega, pero que por distintas razones decidieron convertir en habitación y mandarme para allá. Acto que desencadenó en un sinfín de cosas. Algo que siempre me molestó de mi habitación es que el techo está hecho de láminas de asbesto. Y esto había estado maltratándome mientras lo utilizaba como bodega, haciéndome que se formaran grietas y que al llover se filtrara el agua. Bueno, hace tiempo yo, harto de esta situación, me dispuse a repelar o a arreglar las láminas, y para esto me compré una especie de silicón con yeso o algo así. Y esto es cuando nosotros no tenemos ni idea del arte de la construcción. Ajá. Y porque hemos visto algún capítulo televisivo de Hágalo Usted Mismo, nos metemos en camisa de 11 varas, en complicaciones realmente como estas. Me dispuse a esto y ya, una vez tendido la cubeta de mezcla y una espátula, subí al techo de mi cuarto para empezar la reparación.
Perfecto.
Subo y lo primero que veo,
¿qué?
Es a la vecina de atrás, a mi lado derecho, cambiándose. Me bajé un momento para que no me viera ahí y me fuera a reclamar. Me está cambiando toda desnuda y tú ahí espiando, hijo cochino, hijo la chingada. Bueno, así que nada. Mientras hacía mi trabajo, vuelvo a subir, ya estaba vestida perfectamente. Hacía mi trabajo, observo cómo el bebito de los vecinos de atrás de mi casa aparece corriendo en el patio trasero completamente en pelotas, como si estuviera en una maratón. Pero lo que de plano me mató fue que al oír a la clase de una guardería, también a espaldas de mi casa, porque hay una guardería.
También, sí.
Sí, la maestra pregunta: ¿ahora qué hay que jugar, niños? Y que entre tanta bula, tal cual como el Chavo del Ocho, al callarse todos, uno de los niños se ponga de pie y diga: ¡juguemos ruleta rusa, maestra! Por lo menos...
No mames.
Habrá escuchado esos niños.
Sí.
Claro, por lo pronto no me quedó más que reír un poco, terminar y bajar por lo que había el sol de lavarnos ese día, pero pinches niños precoces que hoy en día a su edad, y yo jugaba matatena o cascareaba. No queda duda de que el mundo es cada vez más parecido a un caos total, y con niños como esos siendo el futuro del país, no sé dónde iremos a parar.
En cueros, sí. Se vio un chamaco.
Vi un chamaco en pelotas corriendo por el coche.
Y luego
escuché, no vi, una clase de kinder. Sí. Esa fue mi experiencia, no arreglé nada todavía,
porque salió el sol inminente.
Y bueno, amigos, me despido sin antes decirle que la resistencia existe. Un saludo para el Capi, un beso para la Muda, unas tazas de porcelana para el Mico. Y nos vemos, Nave, hasta la próxima. Me voy peleando con exnovios malvados, el Scott Pilgrim de Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están, carnales? Desde Solothurn, en Suiza, el Oski Head.
¿Cómo está, Oski Head?
El fin de semana pasado me fui a poner pedote con un carnal.
Póngale, sí.
Bueno, después de mucho chupar y dar la vuelta por algunos puteros y todos los pubs, fuimos al chante de mi compa a seguir con unos tragos más y comer. Ya en su casa aproveché para sacar mi guitarra que le había prestado. Yo me despedí de mi compa y como a 4 calles de mi casa empezó a llover. Y como no quería que se moje mi lira, bueno, porque vio que se encorva y que luego,
o sea, que
luego la pierdo ahí. Y bueno, así que ya...
Se metió en la primer casa que había.
No, me quedé debajo de un puente para peatones y bicicletas. Me senté y madres que me quedo dormido.
Cuando yo pensé que se había puesto a tocar ahí y había hecho un chingo de varo.
No, lloviendo, Suiza, pequeña ciudad, muy pintoresca.
Ajá.
Y un latino que queda dormido debajo de un puente con la guitarra.
Pues sí.
Cuando desperté, ¿quién estaba alrededor?
¿Y quién?
No, porque estamos en Suiza. La policía.
Ah, puta madre.
Sí. Y cuando desperté estaba la policía. Y bueno, lo primero que le dije fue: ¿y mi guitarra? ¿Y mi guitarra? Y me revisé las bolsas y tenía todo. Estos polis no me robaron. La guitarra estaba sobre la patrulla. Me preguntaron que dónde vivía yo y me hicieron el test de alcoholímetro. Les dije que ni siquiera traía bici, que iba yo caminando. De todos modos, me lo hicieron. Se portaron chidos. todos. Hasta me iban a llevar a mi casa, pero yo les dije, nel, 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 pastel, ya voy, ya es en corto, ya, y me fui. Preferí caminar, y así lo hice. Y a mi casa sin pedo. ¿Por qué cuenta esto?
Claro.
Porque para la envidia de todos los latinoamericanos.
Sí, 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 sí.
Tenemos denuncias de la policía de Guanajuato. Denuncias de la policía de Aguascalientes. Gente de la policía de Buenos Aires, de la bonaerense, del Perú. Y usted llega como diciendo, la policía me mimó.
Me dieron de comer.
Me dieron unas nalgaditas, me dieron de comer unos apapachos, me secaron, me afinaron la lira en la 440 y me mandaron a mi casa.
Si no
se hace, carnal. Bueno, y me fui con mi guitarra y todas mis cosas. Ay, palabra suiza, por si vienen, es Ferien. En alemán se dice Urlaub y significa vacaciones. Escuchando a Axl Rose me acordé de mis viajes por los Balcanes. Luego les escribo, voy a Split en Croacia. Si está cerca Axl Rose, nos echamos una Velko Pivo, es una cerveza. Un abrazo, lagarto, dice, generando cierta envidia, el Osking Heads en Solothurn, Suiza, rumbo a Croacia.
Esto no pasa ni en las películas.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Lima, capital del Perú, llega Calpurnio.
¿Cómo está Calpurnio?
Hola, queridos amigos de la nave, vengo a reportarme después de un tiempo con una botella de pisco para que sigan las celebraciones de cumpleaños del lagarto. Y bueno, quería contarles mi historia sobre el tema de relaciones a distancia.
Ah, cierto.
Porque yo tuve una muy cabrona que duró casi 12 años.
12 años a distancia.
Y aquí vamos.
No mames, güey.
12 años contigo a la distancia, amada mía. El 2001... conocí a una chava de México por internet.
Ajá.
Hola, ¿qué tal? Soy una chava de México. Póngale. Hola, ¿qué tal? Soy el Calpurnio de Lima. Con la que comencé una relación a distancia, la cual tuvo muchas cosas. Como una vez, desapareció cuando se fue a Canadá a estudiar idiomas.
Ajá.
Me voy a Canadá a estudiar idiomas.
Claro, enter. Duró 12 años porque desapareció 6.
Sí, en 11 años no la vi yo, claro. Los 12. No, pero yo ahí y pensando, de estar en Canadá.
Eso continúa,
no, claro. Momento, al regresar de Canadá y a México, no. Nos volvimos a contactar.
Perfecto.
Y reanudar. Y ella me dijo, no, porque en Canadá no hay internet.
Sí,
me dijo tú unas cosas. Yo
sí,
me imaginé Canadá. Yo me imaginé distinto Canadá.
No, no le mintió,
pero me dijo, no, es imposible. Ahí dije, ¿y un celular?
No,
ahí en Canadá no existen los celulares.
No
hay conexión. Es como que te diga una Islandia.
Póngale.
Pero más Canadá.
Más Canadá.
Me decía. Claro, sí. Y yo dije, ¿y qué? Claro. Y yo dije, bueno, nada, serán las cosas. Pero ahora se volvió a contactar. Ahora que está México. Bueno, pues chido, nos volvimos a contactar, renovamos la relación. Pues ninguno de los dos había tenido otra relación.
Nunca.
Entonces, claro, durante el tiempo que estuvimos separados. Entonces, como que uno vuelve. Sistema de atracción centrífuga. Desde el 2006, como que la cosa ya se puso más seria. Y hablamos de conocernos en persona.
Casamiento y que,
y
todo el pedo,
sí, claro. Y que la relación sea más real, más carnal, más. Cara a cara.
Póngale,
más,
sí.
Cuerpos calientes que se tocan. Bueno, por supuesto, carnal. Ya debía venir al Perú. Pero siempre había alguna razón para que eso no sucediera. Que Perú está muy lejos, que ganó Ollanta Humala, que hasta que esto, y así. Y yo decía, pero puta madre. Ahora, güey, Calpurnio,
no
querido
podía,
amigo.
¿Sí?
No, porque esto recién comienza.
Ah, puta madre.
Si una mujer,
sí,
o un hombre, chicas, o lo que sea, en una relación, te dice, hoy no, mañana no, pasado no.
No.
Simplemente lean el no.
Póngale, claro.
Basta con esa teoría de que no, si se insiste uno logra.
No.
Insistan en otros ámbitos.
Póngale.
Pero no el de las relaciones.
Sí.
Pues si la chava te dijo que no tres veces, es que no hay mucha voluntad, ¿verdad? Pero bueno, ella siempre por H, por B, decía que no, porque esto no sucedía. Yo no fui a México, porque en esas épocas era muy cabrón sacar la visa para los peruanos. La espera y el tiempo me hacían sospechar que algo no andaba bien.
Muy bien, cabrón.
Usted es Sherlock Holmes. Bueno, así que me comencé a preparar para viajar y obtener la visa.
Ah, perfecto.
Igual, a huevo.
A huevo.
Sí, cuando cuando le comenté eso, siempre me ponía alguna excusa para que yo no viaje.
¿Te parece?
No, claro. Pero tú, y del Perú.
Póngale.
Pero el Perú, sé mira que los incas, aquí los aztecas, no, con los incas no sé qué onda. Y yo le decía, no, pero eso pasó hace un chico. No, pero
no, crea,
la historia
crea,
sigue
claro,
viva.
Sé que sí.
No sé, me ponía excusas. Bueno, ya, si nos puso excusa para venir y nos está poniendo excusa para que vayamos, bajita la mano. Pero bueno, la cuestión es que siguió así para que yo no viaje. Y yo tenía más ganas de ir ahora a saber qué pedo.
Y pues claro.
Y yo sé que a través de la internet póngale, no iba a saber nunca qué pedo.
No, no, no.
Las letras son muy frías.
Póngale,
la camarita podía estar enfocando otros lugares. Póngale, yo tenía que ir al lugar del hecho que me digan la cara. Ay, esta es la gente que yo le tengo miedo.
Sí, totalmente.
La gente tipo Calpurni, obvio. Sí, sí, sí. Bueno, fue así que del enamoramiento pasé a la curiosidad y la necesidad de saber la verdad. Tanto fue así que en el 2012 me entró la locura absoluta. Y usted si cree que un loco es peligroso,
póngale.
No conoce un peruano loco. Aquí el Calpurnio se puso todo loco y compró el boleto y se fue para México.
Chale.
Y continuará.
Sí, totalmente. Sí,
porque
sí,
esto
sí.
Está en un momento. Si es una telenovela, estamos en el mejor momento.
Sí, que sé.
Calpurnio subiéndose un avión.
Totalmente.
De Aeroméxico, póngale, de Mexicana de Aviación, o de la chingada, y viajando hacia la tierra donde está su amor.
Sí,
desde
que no lo quería ni ver, ¿no?
Que evidentemente no quería,
pero bueno,
el Calpurnio estaba.
¿Por qué?
Ahora quería saber por
¿que
qué.
Está escondiendo.
Realidad, sí, que es, no tenía manitos.
Exacto.
No tenía patitas.
Póngale.
Era la niña cantando El Cóndor Pasa. ¿Qué me estás ocultando
ser,
esta mujer?
Ser.
Era un hombre en realidad. Lo sabremos en próximos capítulos de Calpurnio, la aventura peruano-mexicana. Un abrazo para Calpurnio de Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Soy Palomita Forte.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Yo quiero dar mi opinión sobre las relaciones a distancia.
Opine, Palomita.
Perfecto, yo tuve tres.
Y sí.
Ok, sí.
Porque
eso
sí.
Le da verdad. Qué promiscua Palomita.
No, pero okay. Es una mujer no, que
es una mujer.
Ha investigado sobre
sí,
todas las situaciones.
Es verdad,
la vida,
es verdad. Lagarto.
Antes de
muy bien.
Decidir qué es lo que quería saber.
Claro, perfectamente. Y yo tuve tres.
Tuvo tres.
Sí, la primera me comenzó a... se acabó prácticamente una vez que llegué y me fui de Francia. Tenía unos 16, 19 años.
Sí, que sí.
Y a Francia...
Hola,
París, París.
Sí, que sí.
Chingada. La otra, una vez que el verano terminó. Ah, eso es un amor de verano.
Pero a distancia.
El famoso amor
entre
de verano a
veranos
distancia.
Distintos.
Ah, distintos veranos.
Conviene.
Y yo tenía que volver a Búfalo desde New York. La otra y la última relación fue con el gringo CQC.
Mire.
Que no fue el mismo que Pinga con Carro. Esto
exacto.
Lo aclaramos ayer. El Pinga con Carro nunca fue mi novio enamorado.
Ah.
Fue simplemente categoría Pinga con Carro.
Pinga con Carro.
Así que no confundamos.
Totalmente.
Bueno, el gringo CQC, duramos separados. Así. Nos conocimos en noviembre del 2007 y estábamos físicamente juntos por 6 meses. Para el verano, junio 2008, yo me fui a vivir a Florida y él a Nueva York. ¿Qué? ¿Quién
ahí
la conocía?
Ahí lo cuenta. Ahí es un...
Claro. No, pero...
Es tratar de mantener la relación.
Claro, es verdad, Palomita Forte. Y esto valió
relación
madre.
La relación a distancia es cuando no se conocen.
Yo igual lo voy a terminar de ver
no,
por
bien,
respeto
bien,
a su historia, sé, Palomita Forte. Pero cualquier cosa, ¿eh? Lo suyo,
no,
cualquier, cosa.
Le diga cualquier cosa.
No, cualquier
no,
cosa.
No, no, no.
Porque tiene razón usted. Relación a distancia es nunca nos tocamos.
Nunca nos conocimos.
Y estamos, vio, y a través de Facebook.
Sé que sé,
esto es otro pedo.
Y estamos hablando y hablando.
Claro, y hablando y nos calentamos.
Nada más que calentándose.
Claro.
Desesperadamente para encontrarse un día.
En algún momento, o bodorrearse, casarse. En este caso,
no,
Palomita,
no,
sí que sí.
No
Palomita sí que sí, le digo.
Palomita es un puro histeriqueo y nada más.
No, pues hay, van a venir cabrones
bah,
y cabrona, no, con relaciones a distancia que terminaron marido y mujer. O sea, Marco de New York.
Póngale.
Y Sara Jessica Parker.
Sí, no se casaron.
Digo, ¿cómo no se casaron?
Y Sara Jessica Parker.
Ah, no, con Sara Jessica Parker no. Bueno.
Pero tampoco se conocieron a distancia.
¿No se conocieron a distancia?
No.
Bueno, no sé, quiero un ejemplo de gente
un ejemplo de éxito.
Conocida a distancia.
Ver,
un ejemplo
que no
sea
nada más que para coger.
Claro. Bueno, la cuestión es que Palomita Forte sigue con lo suyo.
Póngale.
Y dice, nos conocimos físicamente juntos 6 meses para el verano. En 2008 me fui a vivir a Florida y él a Nueva York. Para septiembre yo a Búfalo y él a New York. Para comenzar su posgrado. Es aquí donde la vida nos jugó. Él aplicó como su primera escuela en la Universidad de Washington. Y yo ni sabía que era Boeing. La escuela lo negó y después, para noviembre de 2008, la Boeing me dio la oferta de trabajo. Entonces yo me fui para Washington y él quedó en Nueva York. Luego yo me fui para Massachusetts y él se fue para Florida. Luego yo me fui para Florida y él se fue para Connecticut. De Connecticut viajamos a Nebraska. De Nebraska él se fue a Miami y yo quedé en Las Vegas. Luego yo, y así recorrimos todo el mapa de la Unión Americana.
Hasta ahorita que estamos juntos, ¿no?
No, luego se graduó y comenzó a trabajar en Nueva York por 2 años y medio. Finalmente se mudó conmigo para marzo del 2012. Entonces, y fuegos artificiales, cohetes lanzados al aire, Love and Rockets, amor y cohetes durante esos meses. Y yo vivo mucho en Nueva York y él me visitó unas pocas veces también. Durante el verano de 2009 se vino a vivir 1 mes y medio durante el verano y ya se estaba por volver también, pero ahora estamos loquitos. Y ahora nos queremos ir los dos a Europa.
Y, sí,
porque aquí ya nos desencontramos. Nos desencontramos todo lo que se puede desencontrar una pareja en Estados Unidos. Sí. Y nos vamos a desencontrar a Europa. Totalmente. Y cuando se queda en Madrid, yo en París, él en Londres, yo me voy a la República Checa. Bueno, así que dale ganas a la relación.
Dale,
¿quién fue el que llegó con el problema de la relación? No sé, Calpurnio o no, porque ya es tarde para que le dé ganas. Pero Palomita Forti, un ejemplo de éxito absoluto de el amor y los kilómetros recorridos. Un beso grande para Palomita Forti de Everett, Washington. Darrington. Hola, ¿cómo están? Soy el Tomaco de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Tomaco?
Muy bien, muy bien.
Con campanita, Tomaco.
Sí, con campanita. Bueno, me comunico para agradecerles que me leyeran el programa el número 3181. Digamos que sentí otra sensación desde que me comuniqué. Me causaba más risa todo. Me parecía más genial el programa y estoy muy feliz. Ahora hasta quiero estar con campanita. Tomaco, perfecto, quédese por aquí que estaremos con usted. Estaré con campanita, con Maurilio, con Molinda, con todos. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Lora Israel de Chihuahua, México. Por Mabe de Chetumal. Por el Tacuben. Por el robot de Morelia. Por un hombre que se llama Isabel de San Francisco de Asís, México. Por Jorge Luis de Buenos Aires, por Bex de Houston, por la doctora Vértebra de Puebla, por Neku de Lima, Perú, por el Oski Head ahí en Suiza, por y así nos despedimos todo el
tiempo. Adiós, amigos. Por sus nuestros teléfonos se escucha a través de la red de Arte Desastres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso el Pipe Epiléptico.
Ahí, Guadalajara, un abrazo para el Pipe. Damas y caballeros, más que agregar esto, así como siempre,
un verdadero placer.
De Samara Bastillo, Michoacán, México. Le saluda San Pascualito Rueda.
Bueno, aquí el interno 661 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Les habla Molinda desde en medio de los cerros Honduras. Bye, que un elefante los acompañe.
Los saluda Mirko, aquí los llamo desde Tbilisi.
Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao, chao.
Desde aquí, desde Pinto Town, Tastito, Diablo, Mermelo. Tripulación, continúe con la desmadre.
Huesque, huesque, nace, huesque, 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 nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.